Lo importante en la liturgia no es aprender qué hay que hacer y qué no hay que hacer, si está bien o está mal. Eso es rubricismo, ¿no? Me parece que lo importante de toda esta pastoral litúrgica que queremos transmitir es, bueno, cómo mejor participar de las celebraciones, ¿no? Entonces, a medida que vamos como conociendo, aprovechando y profundizando, sobre todo en algunos aspectos de la querida liturgia, bueno, nos vamos involucrando justamente en lo que es el culto a Dios. En definitiva, lo que estamos llamados como cristianos es darle culto a Dios, ¿no? A través, en este caso, por medio de la liturgia, ¿no? Entonces, me parece que el culto a Dios es parte, un pilar, yo lo he dicho también muchas veces, como vos decís, es parte fundamental de una comunidad, ¿no? Un pilar es la evangelización, ¿no? El tema de transmitir la fe a través de la catequesis, a través de distintos medios. Otro pilar es la caridad, ¿no? O sea, la solidaridad que tiene persona, que no coincide solamente con Cáritas, es toda parroquia, de toda comunidad tiene que ser solidaria. Y entonces, un tercer pilar siempre será una columna fundamental, el culto a Dios. Y entonces, lo que pretendemos justamente es que la liturgia, como acción del pueblo de Dios, ¿no? Más allá de los ritos y más allá que la liturgia oficial de la iglesia tiene un rito, no porque querramos estructurarnos ni porque querramos unificar a todos solamente, o si no hacemos así está mal hecho, sino porque también practicando el mismo rito a nivel universal, justamente porque la iglesia es eso, universal. Entramos en una comunión de culto que también nos hace descubrirnos iglesia, pueblo de Dios. Entonces, es muy lindo descubrir e importante teológicamente, como iglesia, como pueblo de Dios, que acá, en cualquier ciudad del interior, cualquier ciudad grande, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, yo voy a una misa y se celebra igual, aunque no entienda el idioma, voy a un bautismo y se celebra igual, voy a un sacramento del matrimonio y se celebra igual. Entonces, no es una unificación, es comunión de cuerpo y alma de una iglesia que practica el mismo rito, ¿no? Es así.
Qué interesante, padre. Bueno, y nuestros hermanos oyentes ya están listos para que continuemos con el tema que venimos tratando en todo este tiempo, que son los signos y los símbolos, y particularmente la semana pasada hablábamos de las posturas, los desplazamientos. Hoy vamos a seguir con esto, con los gestos, particularmente y desplazamientos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Me parece importante, ya como introducción, vamos como un poquito metiéndonos en el tema de hoy, en la importancia que tienen los símbolos de los gestos y las expresiones corporales, ¿no? Porque me parece que involucrarnos en el cuerpo, el cuerpo en la celebración litúrgica, nos ayuda, como estamos diciendo, a una mejor participación. Por eso yo pensaba, ¿no? Que el fundamento de los gestos en la celebración litúrgica está, en primer lugar, en la naturaleza humana, es decir, que en la corporeidad del ser humano, ese cuerpo es un medio de relación y de presencia entre su semejante, ¿no? Entre los distintos hermanos que nos rodean, no solamente en la liturgia, sino en la vida cotidiana. Y esta realidad ha sido justamente asumida por Cristo en la encarnación, ¿no? De este modo, la humanidad de Jesús se convirtió en el instrumento de nuestra salvación. Es decir, sus manos, su mirada, su palabra, su aliento, su cuerpo, eran modos de comunicar la salvación, ¿no? Y hoy sigue actuando justamente, igualmente en la liturgia, ¿no? A través de los gestos y palabras de los que celebramos, en los cuales justamente actúa la fuerza vivificadora del Espíritu. Y por otra parte, dice el misal, que las acciones y gestos y posturas corporales son un factor imprescindible para la participación litúrgica plena. Más aún recalca que la integración del cuerpo en la oración y del gesto en la liturgia son factores, fíjate, de equilibrio interior y exterior. Y además contribuyen, por supuesto, a la expresividad, a la estética, a la funcionalidad de los ritos, ¿no? Y por eso importante, ¿no? El simbolismo de los gestos y la expresión corporal. Entonces volvemos a repetir como medios en los cuales justamente podemos involucrarnos para una mejor participación. Por eso dentro del grupo que estamos describiendo, ya este es el tercer programa que hablamos de signos y símbolos, hay un grupo justamente de gestos, de símbolos que tiene que ver con los gestos, con las posiciones, con los desplazamientos, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Porque la liturgia no es algo estático, la liturgia no es algo rígido, sino que las posiciones corporales y los desplazamientos que implica la liturgia, me parece que también tiene que ver con el hecho de poder celebrar mejor. Por eso, dentro de las posturas, habíamos dicho ya el jueves pasado, esto de sentarse para una mejor atención, el estar de pie porque es signo de salvación, estar arrodillado porque es signo justamente de adoración. Esas posturas a mí me ayudan a concentrarme también de algún modo y a estar presente en la oración que estoy realizando, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de celebraciones litúrgicas, la mayor parte del rito de los sacramentos, en general todos, sobre todo la liturgia de la Eucaristía, yo siempre digo que es la que más tenemos a mano, la que más participamos, en general siempre es de pie. El cristiano ora de pie. Y por eso es importante rescatar esto, que solamente tomamos la posición de sentados cuando tenemos que prestar atención, por ejemplo, a la lectura o la homilía, ¿no? O nos arrodillamos en la consagración. Pero el resto de la liturgia siempre es de pie. Siempre las oraciones tienen que ser de pie. Cada vez que el sacerdote dice, oremos, oren hermanos para que este sacrificio sea agradable al Padre Todopoderoso, siempre es una invitación a ponernos de pie, porque esa invitación al oremos tiene una respuesta, que es el silencio y también mi postura corporal, que es el estar de pie. El cristiano ora de pie, yo vuelvo a repetir esto incansablemente, porque es un signo de salvación. Es decir, cuando el esclavo, yo lo dije el jueves pasado, pero no importa repetirlo de vuelta porque me parece que a fuerza de insistencia la cosa entra, ¿no? Entonces, cuando Jesús nos salva, nos hace descubrir que ya no somos esclavos del pecado, de la muerte, de la oscuridad, sino que nos ha liberado. Porque el esclavo en la antigüedad, digamos así, era como postura para presentarse ante su amo, ante su señor, tenía que estar justamente rostro en tierra, de rodilla, no podía pasar de la altura de la cintura de su amo. Nosotros hoy no somos esclavos ya del pecado. Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha liberado, y por lo cual somos dignos hijos de Dios. Y esa dignidad de hijo de Dios, esa dignidad salvífica que Jesús nos ha otorgado, se expresa en el estar de pie delante del Señor. Ya no es nuestro amo, nuestro Señor, sino que es nuestro Padre. Y nos da la dignidad a través del bautismo, justamente por ser sus hijos. Ese bautismo que recibimos desde muy temprana edad, justamente porque Dios quiere adoptarnos como hijos desde los primeros instantes de nuestra vida. Con lo cual, digamos así, el bautismo que recibimos desde muy pequeñitos nos da la dignidad de hijos de Dios, ¿no? Somos criaturas divinas hasta que fuimos bautizados. El bautismo nos hace hijos de Dios, a través de la adopción bautismal. Con lo cual, entonces, esa dignidad se expresa también en la liturgia estando de pie. Y así en todos los sacramentos, excepto justamente, como digo, estos paréntesis, por ejemplo, en la misa, cuando me siento para escuchar atentamente o cuando me arrodillo para adorar, si puedo, ¿no? Entonces, una expresión muy fuerte, digamos, de nuestra corporeidad son las posturas corporales, que tengo que hacerlas si puedo hacerlas, porque en definitiva también va creando comunión, ¿no? Cuando todos hacemos lo mismo, no por uniformidad, sino porque estamos en comunión con el otro, estamos haciendo. Yo quiero por ahí también salvar esto. Después de la consagración, hay muchas personas que terminan, se siguen estando arrodilladas hasta el momento del Padre Nuestro. No es que esté mal o esté bien, pero me estoy desvinculando de la comunión. Ya sé que es más piadoso, pero en realidad yo solamente me arrodillo para adorar en el momento de la consagración. El resto de la plegaria sigo estando de pie, porque ese sacrificio realizado en el altar a mí me da la posibilidad de ser hijo de Dios, me da la dignidad de hijos, y por eso la mejor postura para comprender eso es el estar de pie. Entonces, el estar de pie no es solamente una cuestión, digamos, de comodidad, para que no me duela la rodilla si sigo arrodillado, es signo de una dignidad. Bueno, con eso un poco redondeo el tema de las posturas, porque me parece que quedó así medio como rápido el jueves pasado, y me interesaba un poquito volver a retomar esto. El tema de hoy, Adri, bueno, y toda la audiencia, tiene que ver con los desplazamientos, ¿no? Hago una introducción así rápida para que podamos hacer una pequeña pausa y podamos ya meternos en el tema. Porque en la liturgia es muy importante el caminar. Es cierto que en este tiempo de aislamiento social y sobre todo en algunas parroquias e iglesias que hemos comenzado con cierto número de fieles, la participación, sobre todo en el interior, en la ciudad de Córdoba no, en las grandes ciudades quizá, bueno, en Capital tampoco, en Capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en muchas parroquias del interior, en algunas provincias, hemos comenzado con una cierta cantidad de fieles. Entonces, hay un momento particular que ahora estamos evitando los desplazamientos por el hecho de que no se produzcan, digamos, aglomeración de gente, no nos amontonemos, sigamos de un modo respetando la distancia social. Pero estos siempre son momentos extraordinarios, ¿no? Y hay que vivirlos así, vivirlos con intensidad, con profundidad, pero de modo extraordinario. Entonces, ya vamos a ver, por ejemplo, el momento de la comunión, yo no hago ahora un desplazamiento para hacer la procesión y recibir la Eucaristía, sino que los ministros van por los pasillos y cada uno en su lugar recibe, digamos, la comunión. Por ahora, en la mano, yo sé que por ahí esto siempre despierta todo un cuestionamiento de conciencia, eso es otra cosa que todavía no lo vamos, que ya lo hemos tratado muchas veces, pero no lo vamos a tocar ahora. Pero me parece que, haciendo esa excepción y esa salvedad, que en este momento evitamos ciertos desplazamientos, de ordinario, vuelvo a recalcar, de ordinario, en situaciones normales, el desplazamiento, el caminar, la procesión, podríamos decir, es realmente propio de nuestra condición celebrante, ¿no? Es decir, moverse, el ir de un lugar a otro, ¿no? Además de todos los elementos que venimos diciendo, los acústicos, los ópticos, además de las posturas y gestos, el movimiento tiene un papel en la celebración fundamental. Nuestra liturgia a veces la tachamos como demasiado estática, ¿no? Sin embargo, el caminar puede ser un símbolo expresivo justamente de nuestra fe, porque indica la disponibilidad, la decisión, la búsqueda, el ir al encuentro, ¿no? Puede ser la imagen de un cristiano o una comunidad que peregrina, que avanza hacia una meta importante de su fe, que sale de su situación de comodidad y quiere llegar a otra, ¿no? Entonces, nuestra liturgia sí es acción y por tanto pide un lenguaje más completo, más total, en el que se conjuguen justamente armónicamente la palabra, el canto, el gesto y el movimiento, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy, incluido el movimiento rítmico y musical, por ejemplo, de la danza. Está bien, nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero el rito propiamente de africano, por ejemplo, un rito aprobado exclusivamente para la liturgia africana, implica justamente en un momento la danza, que en otro tiempo perteneció, digamos así, con más espontaneidad al lenguaje de la liturgia, ahora se ha recatado un poco. Pero no está mal de repente por allí ver que a lo mejor se puede incorporar, no ahora porque no es parte del rito nuestro, pero pensar que en algún momento se puede incorporar no está de más, ¿no? Digo, la liturgia siempre es cambiante, siempre se está retocando, no es algo rígido, no es algo estático, vuelvo a repetir, y entonces siempre hay posibilidad de mucha, digamos así, riqueza en torno a lo que es nuestra participación litúrgica. Bueno, Adri, simplemente esto como para introducir lo que va a ser el tema, para que podamos hacer una pequeña pausita musical, ¿no es cierto?
Bueno, padre, sí, hacemos una pausa y después vos me decís, porque llegan mensajes, como sabés, de distintos tipos, que no tienen que ver concretamente a lo mejor con el tema del día de hoy, que hay también muy interesante. Así que después, si te parece, podemos, o al final vos me decís, con bueno, los mensajitos, para que vamos sacando la duda de los oyentes.
Sí, quizá al volver la pausa, entonces, bueno, sobre todo si hay algún tema que de los cuales hemos tratado y quedó alguna duda y puede ser formulado a través de la comunicación de los oyentes, pero con todo gusto.
Muy bien, vamos a la música.
Hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión, a no tener vergüenza de pronunciar nuestra opinión y de participar. Vamos a hacer la comunión, aunque seamos distintos, a respetarnos y a creer que en todos está Dios.
Todos, todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero girando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión por encima de todo, lo que nos pueda dividir, nos vamos a amigar. Vamos a hacer la comunión porque somos valiosos, porque podemos y además porque lo quiere Dios. Todos, todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión, no le tengamos miedo. Hace ya 2000 años Jesús la regaló. Vamos a hacer la comunión, para eso hay que largarse, tenerle fe a los otros y darles nuestro amor. Todos, todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos. Vamos a hacer la comunión, reconciliémonos. Vamos a hacer la comunión para ofrecer al mundo la misma reconciliación que entre nosotros hay. Vamos a hacer la comunión para que el mundo crea que en medio de ellos vive Dios y que el reino está cerca. Todos, todos, todos juntos, todos, todos bien unidos, sin dejar de ser distintos, pero tirando adelante, todos para el mismo lado, como es de buenos hermanos.
Qué linda canción nos va poniendo en sintonía con lo que estamos compartiendo en este día, bueno, acerca de los gestos, los desplazamientos en la liturgia, su importancia junto al Padre Mario Sánchez. Vamos a ir con algunas preguntas que van llegando en torno a distintos temas para luego continuar profundizando, Padre, si te parece, en el tema del día de hoy.
Sí, 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 hagamos a ver qué dice la audiencia.
Bueno, por aquí Nora dice que, bueno, que es lindo poder aprender todos los días algo más sobre la liturgia. Y pide, porque esto ya lo comentaste, me parece, en el encuentro pasado, si puedes explicar acerca del signo antes de la liturgia del Evangelio.
Ah, sí, 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 sí. Las tres cruces.
La lectura de la lectura del Evangelio.
Claro, sí, las tres cruces en la frente, en el labio. Y en el, sí, sí. Yo, me parece que incluso lo hemos dicho un montón de veces, pero tiene que ver con un rito penitencial de preparar, ¿no?, la mente, el labio y el corazón para anunciar de parte del que preside, el que va a proclamar el Evangelio, y ahora también incluido los fieles, como dice el misal, ¿no?
Bien, entonces en la frente, en los labios y en el corazón.
Que no es, perdón, que no es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, no es esa persignación, no, ¿no?, sino que es limpia mi mente, mi labio y corazón para escuchar o para proclamar la palabra, ¿no?
Bien, es decir que son esas tres y no hay que al final hacer el signo de la cruz.
No es necesario, solamente porque
solemos hacerlo con hombre.
Claro, el rito penitencial implica solamente las tres crucecitas, nada más, ¿no?
Bien, quisiera saber, dice Nora, si está bien en las oraciones y en las alabanzas, en la misa, hacerlas con los ojos cerrados. Yo lo hago, me hace sentir mejor, con más profundidad.
Sí, no, eso me parece que eso también depende de cada uno. El rito nunca va a decir nada, el tema de los ojos en cuanto a la oración de intimidad y meditación. Solamente lo va a indicar que el fiel tiene que mirar digamos así, cuando se dan los momentos, lo que se llama la mostración. Mostración significa, o sea, mostrar. Yo te estoy mostrando algo, vos tenés que mirarlo. Entonces, la mostración se da en dos oportunidades, ¿no? O en tres, mejor dicho. Primero, en la consagración, cuando el sacerdote levanta la hostia después de consagrar, este es el cuerpo de Cristo, digamos así, y el cáliz, ¿no es cierto? Esa mostración se hace para que yo vea a Jesús que se presente sobre el altar en los signos sacramentales de pan y vino, cuerpo y sangre. Después, cuando muestra la hostia partida, otra mostración que indica el ritual, ¿no? Cuando este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la tercera mostración chiquita es cuando voy a comulgar, que se me muestra, digamos así, la hostia antes de recibirla, en este caso, en este tiempo, en la mano, en tiempos ordinarios, en la boca o en la mano. Entonces son pequeñas mostraciones que justamente se llaman así porque me están mostrando a Jesús. Yo tengo que mirarlo. El resto no hay ninguna indicación. Cuando en el misal no hay indicación, no tenemos que sumarle nada o apropiarnos y aprovechar de hacer lo que más nos resulte beneficioso, podríamos decir.
Bien. Ana de Capital se comunica, dice, tengo 62 años, tiene una duda respecto al momento de comulgar, cómo comer el cuerpo de Jesús, la santa forma, dice, ella siempre, dice, la masticaba, pero, sí. Perdón, escuchó que hay que masticarlo, dice, desde el catecismo siempre, sin moverme, la disolvía. Me enteré por un sacerdote que lo dijo por internet, que hay que masticar, dice.
Muy bien por ese sacerdote.
Puede aclarar.
Muy bien por ese sacerdote. Así como yo como la comida masticándola, Jesús en su cuerpo se me da como comida. Yo tengo que masticarla, justamente como quien mastica el pan. En este caso, la hostia consagrada del cuerpo de Jesús. Por eso yo siempre hago un chiste aquí que resulta gracioso y no quiere ser para nada ofensivo ni sacrílego. Yo si mastico la hostia no le estoy masticando un dedo o una uña a Jesús. Es decir, yo estoy masticando el signo del pan, digamos, consagrado, el cuerpo de Cristo, que es comida, es alimento, y por lo cual el signo de alimento se consume como el alimento. O sea, que para que sea un signo que me está alimentando el alma, tengo que masticarlo.
Bien. Me ha tocado, dice Marina, estar sentada al lado de fieles mientras transcurre la misa, que rezan el rosario u otras oraciones personales a media voz. Esto me impide vivir la misa, me desconcentra, dice Marina.
Sí, eso es una pena. Es una pena porque me parece que eso de, digamos, como que se pierde la participación activa, consciente y plena que el Concilio Vaticano II nos conquistó, ¿no? Creo que la reforma litúrgica, lo que mejor nos ha dado como herencia desde el Concilio para acá es la participación activa, consciente y plena en la liturgia. Cuando la liturgia preconciliar se hacía de espaldas, en latín, que no se entendía mucho y no tenía tanta en cuenta la participación de la gente, ni tampoco de los fieles, ni tampoco sus respuestas, entonces todo el mundo iba con su misalito, con su rosario, era como rebuscársela, podríamos decir, para en ese momento estar en oración con Dios, estando presente en la celebración. Hoy, por hoy, digamos así, el sacerdote ya no de espaldas, sino de cara al pueblo, los fieles alrededor del altar, la misa, digamos, en un lenguaje conocido, las respuestas que implican mi participación y todo esto hace que yo no pueda hacer otra cosa sino estar participando. Y aún estando en silencio, también en silencio, como la postura corporal o como las respuestas o el canto o los gestos, son parte de mi participación activa, consciente y plena en la liturgia, ¿no?
Graciela dice que ella besa al Señor Eucaristía. Si está mal besar el cuerpo de Cristo, me imagino, porque no lo aclara, que antes de comulgar.
Claro, no. El cuerpo de Cristo se come, ¿no? Se adora mirándolo como fruto de la y prolongación de la celebración eucarística y se come, ¿no? La Eucaristía no tiene previsto otro rito que no sea el mirar para adorar y el comer para alimentarse. Ninguna otra cosa inventada, digamos, no corresponde.
Bueno, y otra pregunta más, hay más, pero la vamos a ir dosificando, padre. Maricel pregunta sobre la comunión de los celíacos. Pregunta, ¿por qué comulga diferente el celíaco si al consagrarse ya no es pan ni vino?
No, sí, sí, sí. Parece que acá habría que entrar en un campo muy, muy filosófico de lo que significa la transubstanciación, digamos, ¿no? El misterio de la transubstanciación, o sea, la consagración del pan en cuerpo de Jesús y el vino en sangre, digamos, no hace perder los accidentes, ¿no? La materia y la Eucaristía, el pan, ¿no?, y el vino, tienen en su ser, digamos, materia, digamos así, y accidentes. La sustancia, digamos, es lo que cambia. La sustancia, digamos, lo que deja de ser pan para ser cuerpo de Cristo. Pero el accidente, o sea, el color, la forma, el sabor, todo lo que sea accidente de la materia, de la sustancia, eso permanece. Y entonces, eso sigue afectándome en mi salud si yo soy celíaco. Entonces, ese accidente, digamos, así como se mantiene, para un celíaco hay que evitarlo. Entonces, esto no es renunciar, evidentemente, a creer que Jesús está presente y real vivo ahí, porque no estamos comiendo carne, sino un pan signo de cuerpo de Cristo, ¿no? Porque si no, estaríamos siendo caníbales, digamos, ¿no? Después están todo el tema de los milagros eucarísticos, pero esos son momentos excepcionales, ¿no? El accidente de pan y vino siguen estando. Entonces, si yo tomo la sangre de Cristo en abundancia, los accidentes del vino me van a emborrachar. Eso es, hablando así como de forma graciosa, digamos, ¿no? Entonces, el accidente permanece, la sustancia de la materia cambia, ¿no? Pero al estar el accidente, el celíaco tiene que evitarlo justamente, y por eso se han aprobado hostias especiales o el vino justamente en un cáliz aparte para que el celíaco pueda ser comulgante.
Que está en las dos, cualquiera sea el accidente, la forma de que está, es Jesús el mismo.
Sí, exactamente, así. Comulgue solamente con la hostia o comulgue solamente con la sangre, está todo presente Jesús, cuerpo, alma, sangre, divinidad, humanidad, todo en la hostia, todo, digamos así, en el cáliz, con la sangre, ¿no?
Padre, bueno, si te parece, después seguimos con más preguntas porque retomamos el tema de la cantidad.
Sí, me parece importante, hablando un poquito de lo que veníamos diciendo acerca de los desplazamientos y que es parte también de todo el aparato simbólico de la liturgia, el rito. Bueno, esto que veníamos diciendo, ¿no? El caminar como una posibilidad concreta del movimiento, digamos, incorporado a la celebración. Y en esto, lo más característico que tenemos son las procesiones, ¿no? Porque justamente el caminar con otros puede, de algún modo, manifestar la común voluntad de avanzar hacia una meta, podríamos decir, ¿no? Entonces, también socialmente, este es un lenguaje cuya vigencia y expresividad vemos cada día, ¿no? Por ejemplo, en las manifestaciones, marchas de protesta, desfiles festivos, un montón de cosas que hoy en día están muy presentes en nuestra sociedad. Naturalmente aquí nos referimos a las procesiones en sentido religioso, ¿no? Donde un grupo de cristianos, más o menos numerosos, caminan juntos a otros, de un lugar a otro, manifestando su fe, ¿no? Entonces, algunas de ellas tienen lugar fuera de la iglesia, ¿no? En espacios abiertos, por ejemplo, no sé, en las calles de una ciudad, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, que es muy común quizá en otros países, en el norte, en las que los pueblos cristianos acompañan a Jesús, a su madre, por ejemplo, el Vía Crucis, ¿no? Camino de dolor, y con profunda fe pascual, digamos, ¿no? O la procesión de Corpus, ¿no? En la que se honra públicamente a Jesús Eucaristía, las procesiones que acompañan, por ejemplo, las imágenes de una virgen, un santo, como signo de culto, veneración, no de adoración, siempre decimos eso, a la Virgen y a los santos no los adoramos, solamente a Dios adoramos, sino que a los santos, a María, la veneramos, ¿no? Y por eso ese culto a las imágenes, digamos, no como adoración, sino como veneración, como recuerdo de quiénes son, bueno, la procesión también se hace de una manera popular y es parte de nuestra realmente religiosidad popular, ¿no? Y muchas otras procesiones son una vivencia de fe que sigue siendo eficaz, ¿no? Y fácilmente asimilable, aunque siempre haya que hacer un esfuerzo para purificarla, digamos así, de un montón de cargas folclóricas que a veces pueden desvirtuar, pero sin embargo son expresividad de lo que significa, digamos así, la religiosidad popular. Entonces, la procesión. Algo más profundo es es la peregrinación, que también es un otro modo, digamos, religioso de caminar, ¿no? Como cuando emprendo una peregrinación. Peregrinar es algo más que caminar o viajar, ¿no? Es trasladarse a una meta religiosa, ¿no? A un lugar santo, un santuario, ¿no? Con una intención religiosa y simbólica. Por eso la peregrinación es un fenómeno religioso, pero también cultural, social, psicológico, ¿no? Ya recordemos, en el Antiguo Testamento, las peregrinaciones están realmente cargadas de un gesto religioso profundo, ¿no? Por ejemplo, Abraham, que traslada desde su patria, se traslada, digamos, desde Ur de Caldea hasta Canaán, Elías, que camina, ¿no? El pueblo judío que va al templo de Jerusalén por lo menos una vez al año. El mismo Jesús, después en el Nuevo Testamento, aparece como un caminante incansable, ¿no? Sobre todo en el Evangelio de Lucas, todo su programa parece reflejado en clave de peregrinación. Su marcha, su subida a Jerusalén a partir de Lucas 9 está justamente centrada en este caminar, ¿no? Lucas plantea una sola subida en la vida de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, y lo pone así como la subida de Jesús a Jerusalén, que abarca casi todo, digamos, su evangelio, 10 capítulos, ¿no?, del Evangelio de Lucas. Por eso digo, peregrinar es expresión de un pueblo en marcha, ¿no?, de metas soñadas, de propósitos decididos. Peregrinar es salir de un lugar y recomponer esquemas, digamos, de nuestro corazón, de nuestra fe, de nuestra religión, ¿no? La meta es mucho más religiosa que geográfica, por más que me traslade varios kilómetros, ¿no? Los cristianos, bueno, como muchos creyentes de otras religiones, han entendido desde muy antiguo el valor de una peregrinación, ¿no? Y siempre hemos viajado con intención penitencial o de súplica, ¿no? A distintos lugares, distintos santuarios, ¿no? Yo me acuerdo siempre que a San Juan Pablo II, decidido peregrino, ¿no?, decía una vez estando en Santiago de Compostela, ¿no?, un lugar de tanta peregrinación, decía él que el estilo peregrinante es algo profundamente enraizado en la visión cristiana de la vida y de la iglesia, ¿no? Entonces, nuestra condición de seres humanos, de pueblo de Dios, caminante, peregrino, se expresa justamente en nuestra religiosidad que avanza hacia un lugar. Por eso, en verdad, el peregrino experimenta con frecuencia una evolución interior, podríamos decir, porque sale de su ritmo habitual, se toma un tiempo, y muchas veces sufre cierta incomodidad, ¿no?, rompe con algo para abrirse, yo digo, a horizontes nuevos, ¿no? La peregrinación no es una huida, sino una búsqueda, con ida y vuelta, ¿no? Porque yo voy a un lugar, pero vuelvo con cierto compromiso, con cierta actitud distinta, ¿no? Y dentro del año litúrgico, digamos así, este año litúrgico que va siempre como avanzando en el tiempo, siempre se hace toda una experiencia, digamos así, de que realmente caminamos dentro de una celebración con distintos sentidos. Dentro del año litúrgico, la presencia, digamos, del caminante está muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando en la Eucaristía se da la presencia, digo, esto ya sería dentro del templo, ¿no? Hasta acá veníamos hablando de lo que fuera el templo. Pero cuando estamos dentro del templo, también el año litúrgico tiene ciertas expresiones de peregrinación, de caminar o de avanzar procesionalmente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, no sé, la vigilia pascual que comienza afuera bendiciendo el fuego nuevo y se entra en silencio peregrinando, caminando o procesionando con el cirio pascual. O el Viernes Santo, que hacemos justamente la procesión o el de la cruz, digamos, haciendo la genuflexión, avanzamos a dar un beso a la cruz. En la Eucaristía, trasladando, digamos, el pan consagrado ese día a donde está el monumento. Bueno, distintas que están indicadas. Y también, de ordinario, o por ejemplo, no sé, me olvidaba de esto el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando bendecimos los ramos y avanzamos hacia la iglesia, ¿no?, con nuestros ramos en las manos, como signo justamente de nuestro ser peregrino, nuestro ser caminante. Entonces, esto hace que hay algunas cosas que estén ya indicadas. Pero también tenemos ciertos movimientos dentro de la Eucaristía, por ejemplo, y dentro de los otros sacramentos, que me parece importante señalar, porque me parece que tienen que ver con, como decíamos al principio, de una mayor participación. En la Eucaristía, por ejemplo, hay varios momentos en que todos o alguno de los protagonistas de la acción simbólica se mueven caminando. Por ejemplo, en las cuatro procesiones, ¿no? La de la entrada, la cual se mueve, digamos, solamente el que preside con sus acólitos. Cuando se va a proclamar el Evangelio, una pequeña procesión. Cuando se presentan los dones, cuando marcho a comulgar, en casos ordinarios. Recordemos que estamos diciendo que en este momento de aislamiento social todavía no lo hacemos, pero de ordinario sí. Entonces, conviene siempre que estas procesiones se realicen de modo, digo, decoroso, religioso, con cierta interioridad, para que realmente descubramos el sentido también que tiene peregrinar. Entonces, estas procesiones que se llaman procesiones menores, porque están... Es lo cotidiano, es lo de todos los días, y a veces ni los apreciamos. Vemos simplemente que el cura entra, pero en realidad está haciendo una pequeña procesión, ¿no? Cuando el acólito trae los dones de pan y vino, o si los acercan, cuando se puede acercar en momentos de tiempo ordinario, digamos, de ordinario en las celebraciones, ahora no, pero cuando se acercan las ofrendas, digo, son pequeños movimientos, pequeñas procesiones que hacen entonces a la participación. Tomar conciencia de esto, de todos estos desplazamientos, de todos estos movimientos, yo vuelvo a insistir, me ayudan a que mi corazón, mi mente, mi fe religiosa comprenda que yo soy una persona peregrina y mi vida siempre es un peregrinar al encuentro con Dios. Entonces, desde una procesión menor, como son estas sencillas, desde una procesión indicada, como son las más solemnes, por ejemplo en Semana Santa, como las que decíamos, desde una procesión grande hacia el exterior del templo, hasta peregrinaciones incluso de un país a otro, de un santuario a otro, un lugar de provincia, es decir, todas estas cosas me van hablando de mi condición de peregrino. Yo quiero hacer que haga una pausa y al retomar voy a simplemente... cómo está presente también este desplazamiento en los otros sacramentos, no solamente en la Eucaristía. ¿Te parece, Adri?
Me parece muy bien. Vamos al encuentro de la música y ya seguimos aquí en Hablemos de Liturgia en Radio María.
Caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va.
Somos peregrinos, lo decíamos al comienzo del programa, y aquí el Padre con estos ejemplos que nos viene trayendo, que nos está compartiendo, esta condición que se ve reflejada en nuestra liturgia, con estos signos, con estos desplazamientos, con estos gestos. Bueno, Padre, Te seguimos escuchando atentamente.
Sí, Adri, me parece que esta pedagogía del caminar es parte de nuestra condición humana, ¿no? En la vida cotidiana uno se desplaza, digamos, de un lugar a otro, tanto dentro de la casa, para ir, como decía, la casa, de la sala al comedor. Entonces, siempre tenemos como desplazamiento y dentro de nuestra condición normal, a no ser que tenga un impedimento, yo me desplazo de un lugar a otro. Y también lo hacemos cotidianamente en lo exterior, hacia afuera de nuestras viviendas, de nuestros hogares. Es decir, siempre nos desplazamos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para, no sé, para ir a compartir con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente para una recreación. Entonces, esta pedagogía del caminar, incorporada a nuestra condición de celebrantes, a los ritos, es muy importante porque también, ¿no?, me habla de que yo me estoy desplazando de un lugar a otro, y entonces hace que la liturgia sea algo, digamos, dinámico y no estático, ¿no? Y no solamente la Eucaristía. Yo decía antes de la pausa musical que no solamente la celebración de la misa, no solo en nuestra vida cotidiana, también en otras celebraciones sacramentales ponemos en funcionamiento la pedagogía del camino. Por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Es común, o debería hacerse, esto de desplazarse en grupo desde la puerta de la iglesia hacia el lugar de la palabra, luego hacia el baptisterio, donde está la fuente bautismal, y finalmente terminar en torno al altar para recitar los últimos ritos como el Padre Nuestro y recibir la bendición. O sea, son movimientos todos que indican como el itinerario simbólico de este misterio pascual. Soy recibido en la puerta, soy incorporado, escucho la palabra, voy procedentemente hacia ese lugar, hacia el ambón. Del ambón se me hace hijo de Dios a través de la pila bautismal y determino en el altar el lugar donde yo voy a después de desarrollar, digamos, mi fe en torno a la Eucaristía. Entonces, estos movimientos están previstos para las celebraciones de bautismo, por ejemplo. Y también en las profesiones religiosas o en las ordenaciones, ¿no? Además de la entrada de los que van a presidir, los que son más protagonistas, los ministros, hay otro momento muy significativo, cuando el candidato da un paso al frente al ser llamado, diciendo aquí estoy, se acerca al obispo, y es un lugar central de la celebración. Y también, por ejemplo, si bien es un sacramento, es un sacramental, el tema de las exequias, ¿no? En las exequias tiene particular sentido el que el difunto, por ejemplo, se ha llevado, cuando se usaba de la casa a la iglesia, pero si es llevado, digamos, después de la oración, o para hacer la oración en el lugar donde va a ser enterrado. Bueno, es un modo expresivo de realizar como el, entre comillas, el último viaje, a veces pasando por la iglesia, o recibiendo, digamos así, lo que se llama el responso, ¿no? El rezo de la exequia en el lugar, digamos, del velatorio, o después directamente en el cementerio. Y todo esto es un símbolo, para los que tenemos fe, del caminar, ¿no?, de todo bautizado, hacia el encuentro con el Padre. Entonces, me parece que siempre los desplazamientos, más allá de la Eucaristía, está presente en los distintos sacramentos y sacramentales. Por eso me parece importante ir como redondeando desde aquí, Adriana, que la piedad popular realmente nos enseña a caminar, ¿no? Porque las procesiones, ¿no?, que son algo muy, muy característico de la piedad popular, se tiene como gran estima, ¿no? Y por eso muchos jóvenes, familias, enfermos, ¿no?, siempre son los que peregrinan, incluso hasta en marchas nocturnas, podríamos decir, hacia lugares donde pueden expresar la fe, ¿no? Y por ejemplo, también en la devoción tan popular y tan rica como el Vía Crucis del Viernes Santo, decíamos hace un ratito, distintas peregrinaciones y manifestaciones de, digamos, de procesiones que se van dando en torno a la Virgen y a los santos. Bueno, esto me parece que es un aprendizaje que la piedad popular nos ha ido transmitiendo y que de repente, purificándola, ha sido incorporada a nuestra litúrgica, a nuestra liturgia, y resulta no solamente simpático, no es simpático, sino es muy decidor de nuestra expresión de fe, que tenemos que valorar profundamente para, de algún modo, disfrutar como momento en el cual mi expresividad simbólica, ¿no?, en el movimiento, en el desplazamiento, en los gestos, me ayuda a mejor celebrar. Como venimos diciendo, una celebración siempre más activa, consciente, fructuosa y plena de la celebración, ¿verdad?
Claro que sí, Padre Mario. Bueno, la verdad que, como siempre, hemos aprendido mucho, mucho más. Y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas, los próximos jueves, aquí en Hablemos de Liturgia. Bueno, como vos decías, en muchas comunidades, ya con una mayor flexibilidad, participando en sus capillas, en sus templos, con todos los protocolos sanitarios necesarios, en otros lugares aún, bueno, a través de los medios audiovisuales o a través de la radio. Bueno, esto nos hace valorar mucho más esos momentos, esos espacios, y cuando volvamos seguramente a participar en comunidad allí en nuestras iglesias, bueno, lo vamos a hacer con muchas ganas y de manera más activa, porque vamos a estar comprendiendo el profundo significado que tiene cada uno de estos desplazamientos, que es el tema de hoy.
Ojalá que así sea, que podamos dar un aporte entonces desde acá, humilde, pero me parece profundo, para que podamos, como vos decís, celebrar de ordinario, ¿no?, de una manera mejor, de manera más plena, más consciente y más participativa. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias a la radio por este espacio. Un saludo a Mariana ahí en los controles, saludo a toda la audiencia, mi bendición, y que tengan una linda tarde.